Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho, con sus servidores, no Paloma y Nacho, sino mi queridísimo Bully Héctor Trejo.
¿Cómo están?
Y Gaby Mesa. Yo estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial que vamos a hablar de una película muy esperada en este año, protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt. Pero antes te quiero preguntar, Bully, ¿tú qué tan aventado eras cuando eras niño? O sea, ¿sí te animabas a hacer como tus acrobacias? ¿Te gustaba eso de la patinada, la
marometa? Mi mamá jamás me dejó tener una bicicleta.
Mientras lo preguntaba, me acordé de esa anécdota tuya, pero ya no podía regresar
ya
la pregunta.
Podía regresar. Mi mamá nunca me dejó tener una bicicleta porque decía que me iba a caer y me iba a golpear la cabeza y entonces iba a tener un derrame y me iba a morir.
Nunca pude
tener patines porque me iba a caer, me iba a golpear y algo malo me iba a pasar.
¿Hiciste deporte?
Yo fui niño burbuja.
Pero no hiciste ningún deporte.
No hice ningún deporte porque algo malo me iba a pasar. O sea, yo fui niño burbuja.
¿Pero estás de acuerdo
que psicóloga sigue hablando del cómo fui niño burbuja?
Ok, pero solo quiero decirte que el hecho de que estés aquí hablando de que fuiste niño burbuja, quizás sea
no,
por el hecho
porque
que
soy hipocondriaco. O sea, tengo Munchausen. Yo pienso que me enfermo cada 5 minutos de
lo
todo.
Lo siento. Bueno, yo voy
a estar frente, o sea, frente a nuestro
ahorita
invitado,
a
me parece
invitado.
Admirable. O sea, es como yo quisiera haber tenido esa valentía. Quisiese, pero no pudiese.
Fíjate, sí tuve mis costras, mis raspados de estar patinando. Me gustaba mucho patinar de hilera con mi hermana a 45 grados. No me veas con cara de odio. Yo te puedo enseñar a patinar.
La
si
única
quieres.
Cosa que tengo es una cicatriz aquí de una patineta que me fui así.
¿Esquiamos juntos? ¿Esquiamos?
¿Esquiamos?
¿Te vi esquiando?
Pero así voy, aterrado.
Bueno, ¿quién no era niño burbuja? Quien no estaba aterrado es el invitado del día de hoy, quien nos va a platicar sobre lo que tiene que ver con los dobles de acción, porque él ha sido un stunt también, para nada más y nada menos que Nicolas Cage. Y bueno, ha tenido una trayectoria bien interesante que nos va a contar el día de hoy. Por eso tenemos aquí a Damián de Cobra Vázquez.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Bienvenido.
Por la invitación.
Damián, qué gusto.
Queremos saber todo de ti, queremos saber todo de los dobles de acción. Pero primero que nada, bueno, eres de Tijuana.
Así es.
Lo que quiere decir que estás muy cerca de Estados Unidos, de Rosarito.
Lo que quiere decir es que tiene excelentes tacos y excelente comida.
Ni mejor explicado.
Ahí está.
No, a ver, el hecho de nacer en
pero
Tijuana
es
una mezcla cultural brutal y creo que es un acercamiento ya desde niño hacia lo que tiene que ver con esta cultura hollywoodense, ¿no? Estadounidense.
Sí.
Está Rosarito, donde se filmó Titanic, donde estaban los estudios Fox. Entonces, no sé si eso tuvo que ver con tu interés por todo esto que tiene que ver con el mundo de con la escena del entretenimiento.
Realmente la esencia del cine yo no la tomé hasta ya mayor. Yo inicié la industria del cine cuando tenía 24 años. No fue...
Bueno, ni tan mayor.
Para los para los estándares de cine que muchos inician desde niños, o sea, desde bebés, ya los padres los llevan a hacer cosas de cine.
Qué ingrato los papás.
Inicié a los 24 años y fue por una cuestión fortuita realmente. O sea, no decidí yo de niño decir, quiero ser un doble de riesgo. Yo inicié como un extra, de hecho, en una película trabajada y filmada en estudios Baja. La película era Little Boy, de hecho. Entonces,
¿cuál es Little Boy?
Little Boy es de un niño que su padre está peleando en la Segunda Guerra Mundial.
Ya, claro. Es como muy adorable la película. Sí, ya me acordé.
Lo más irónico de todo es que en la película participo de la mano con los stunts de verdad en ese entonces, porque yo era un extra, un background action, que viene siendo un extra, ¿no? Entonces yo miraba los extras que venían de Ciudad de México, así súper buenos, como los de Monster Inc. cuando iban entrando. Así, wow.
El escuadrón llegaba, ¿no?
Y yo sí todo emocionado. Exactamente. Entonces yo todo emocionado. Entonces ahí fue mi primer acercamiento al cine, y lo cual me encantó la disciplina como un todo, como el crew trabaja. Y ahí fue cuando yo decido, ¿sabes qué? Quiero ser de carrera un doble de riesgo.
Pero previo a esto, antes de tus 24 años, ¿eras una persona como muy física? ¿Te involucrabas en ciertos deportes? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de poder tomar esa decisión? ¿Tenías algún tipo de entrenamiento?
Sí, yo a lo largo de mi vida voy agregando habilidades. Yo fui peleador profesional de artes marciales mixtas.
¡Wow!
De niño me hacían bullying, por cierto. Pero lo curioso es que eso me acercó a las artes marciales y te empieza a forjar una disciplina.
O sea, de niño te hacían bullying y por eso entraste en
Mi mamá me mete a las artes marciales.
Para que te defendieras.
Sí. Ok. Sí. Y la cuestión aquí es que lo que me empieza a formar es la disciplina y la convicción, claro, del entrenamiento en contra de lo que es la incomodidad o el malestar de entrenar, porque sí, entrenar realmente cualquier cosa, hasta patinar, conlleva también a veces una incomodidad. No siempre es hacer lo que te gusta, a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Uh-huh. Entonces yo me acerco al cine a los 24 años y fue por, bueno, al iniciar como un extra, y de la mano a ver Stuntman o Dobles de Riesgo, sí, en ese entonces, ¿no?
Que además creo que hay una gran diferencia de lo que muchas personas pensarían, que es un stuntman, que es el ser una persona como aventada, ¿no? Y que se entrega a la, vale la redundancia, acción de riesgo. Pero en realidad va más allá o va más enfocado en que sepas protegerte y cuidarte y no lastimarte. O sea, más allá del, ah, va y date una vuelta. Es más bien, no, es que yo sé caer, yo sé hacer las cosas para que no me pase nada.
Pero además, a cámara.
Ajá.
Sí, sí, definitivamente. El primer error es que un stuntman no es el que sea más valiente, el más, uh-huh, aventado. Eso es un gravísimo error. El stuntman es la persona más disciplinada que está físicamente apta y mentalmente apta para estar trabajando de manera consecutiva en el set o en este caso en la producción y no lesionarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un stuntman se lesiona a media producción? Tienes que mandar traer a otro stuntman y el gasto empieza a dispararse, ¿no? Ahora, hay que partir del hecho de que los stuntmans, que se les llama dobles de riesgo, efectivistas en Centroamérica, el sur, uh-huh, de América, o especialistas, el doble de riesgo es una palabra de alguna manera un poco corta, porque eso implica que estás doblando a una persona, pero un stuntman también es una persona que juega con el actor principal, ¿no? El que lo hace ver bien. No solo es la persona que hace la escena de riesgo del main actor en la película, sino también el que pelea con él y lo protege, porque las escenas se coordinan como un baile, ¿no? Claro. Tratas de no lesionar a nadie, salir bien y a lo que sigue y seguir filmando, ¿no?
Ahora, para poner un poquito de contexto en esta película de Profesión Peligro, ¿de qué, o sea, qué tiene que ver con los dobles de riesgo, ¿no? El personaje de Ryan Gosling es el doble de riesgo de un actor muy famoso interpretado por Aaron Taylor Johnson, que está simpaticísimo. Ajá. Y él está enamorado, Ryan Gosling, de la directora, que es Emily Blunt. Entonces, lo que me parece súper interesante de la película es que sí nos metemos más en las entrañas de lo que tiene que ver con el doble de riesgo y entendemos precisamente estas cosas que estás mencionando, ¿no? Que no solamente es hacer la acrobacia o hacer la escena de riesgo, válgame la redundancia, para propósitos de la película, sino que hay una complicidad también entre el doble de riesgo y el actor principal, ¿no? También tiene que tener como cierta personalidad, tiene que estar acostumbrado también a la trayectoria que ha hecho, cómo se mueve, cómo camina, cómo voltearía, cómo usaría todo su cuerpo, porque el cuerpo no solo es el vehículo para la escena de riesgo, sino para parte de la narrativa también, ¿no?
Sí, sin duda, David Leitch lo plasma muy bien en la película y es el hecho de cómo es la vida detrás de la escena como tal del doble, de, uh-huh, que tiene que adaptarse a la energía del personaje que está doblando, cómo se mueve, cómo actúa. Sin duda, esa es una parte fundamental del doble de riesgo para que funcione bien en cámara. Uh-huh. Los directores dirían, la cámara siente cuando alguien no está cómodo con lo que está haciendo o que está, de alguna manera, haciendo un trabajo forzado o todavía no tiene la misma frecuencia
del actor. ¿Y cómo depende tanto la película del doble de riesgo? Porque uno pensaría como, ah, bueno, el actor principal, vamos a decir, en tu caso, y que nos contes de esta experiencia que tuviste, ¿no? Nicolas Cage. Bueno, pues todo el crew está esperando la escena con Nicolas Cage. Ah, traigan al doble. Ah, el doble hizo escena. Ah, ya regresan. No, o sea, no es así. Hay todo un día dedicado a las escenas del doble de riesgo también, ¿no? Y todo el equipo está completamente concentrado en que el doble de riesgo esté cuidado, en que salga bien la escena. O sea, es como si fuera el actor principal también para ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, Damián, me encantaría que nos platicaras tu experiencia también con la película de The Retirement Plan con Nicolas Cage.
Sí, aquí la cuestión es, por ejemplo, uno cuando trabaja como un doble de riesgo, pues haces lo mejor posible el trabajo y sales por la puerta de atrás, o eso intentas, ¿no? No obstante, cuando tienes un perfil muy particular de la persona y no hay tiempo para traer a otra, también te tienes que proteger a ti mismo y proteges a la producción como tal, ¿no? O sea, si me lesiono, arruino la producción. Si arruino la producción, no hay película. Si no hay película, no me vuelven a contratar.
Qué fuerte, mucha responsabilidad.
Sí, bueno. Sí, sí. Y eso es parte del doble de riesgo, el que tiene la incertidumbre, como cualquier trabajo, como un obrero de pico piedra, hago mi trabajo, salgo de aquí, pero tengo que cuidar la producción porque es la que me da de comer y necesito hacer películas y películas y películas,
¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué tanto crees que esta película, y lo hemos visto, ¿no?, últimamente en Hollywood, ¿no?, esta conversación desde la huelga de actores, la huelga de escritores, o sea, ¿qué tanto crees que pueda levantar conciencia a que la industria valore más el trabajo de los actores de riesgo?
Yo creo que es un tema muy complejo que no se puede terminar solo como con un comentario esporádico, pero sin duda yo creo que todo mundo sabe que se le debe dar mayor reconocimiento a los dobles de riesgo. ¿Lo hay? Sí. ¿Hay un premio? Sí. ¿Cuál es? Premio Taurus. El premio Taurus es el premio o la mayor premiación que se le puede dar a un doble de riesgo. Pero ya parece actualmente que no es suficiente por la cuestión de que actualmente se empiezan a hacer ya mayores películas de acción o quieren escalar los directores más cosas, más peligrosas, más explosiones.
O sea,
más
que tanto luz. Un nuevo stunt tiene que, va a impresionar.
Exactamente,
¿no?
Y uh-huh. tiene mucho que ver del director. Desde uh-huh. luego, David Leitch, que fue un stunt y escaló, se hizo coordinador, trabajó con Keanu, con hizo la de John Wick.
Sí, con Keanu
Wick.
También, sí, Keanu, pero desde Matrix uh-huh. trabajó.
Sí,
con
exactamente. Uh-huh. Deadpool hizo uh-huh. Nobody. Entonces, él sabe y conoce lo que es la vida realmente de un doble de riesgo, y en esta película lo plasma de manera magistral. Es muy bonita la película, tiene acción, tiene drama, tiene romance, y por muy raro que parezca, la verdad es que se amalgama muy bien la película. Uh-huh. Y tiene la esencia de lo que también vive el doble detrás de eso, ¿no?
Justo en algún momento tuve oportunidad de platicar con Keanu Reeves, y él me contaba que cuando comenzaron justo a trabajar en John Wick, que le pasó algo muy chistoso que fue como contraproducente, ¿no? Que hicieron una gran película donde los dobles de riesgo tenían un gran protagonismo, ¿no? Consecuencias muy grandes, pero que lo que les pasó fue que a la siguiente era como, queremos una película de este estilo, y que los estudios empezaron a pedir películas al estilo John Wick. Entonces era como, aguántala, no es fácil. O sea, no es fácil lograr lo que... Entonces lo que te quería preguntar es, ¿qué tanto ha ido avanzando y qué tanto a los dobles de riesgo se les ha ido pidiendo más habilidades conforme ha pasado los años?
Sí, es que lo empiezan a escalar, ¿no? El público pide más, como siempre, ¿no? Entonces, ya va a depender mucho de la dirección y de la producción, de qué tanto CGI quiere usar en sus películas. Uh-huh. En este caso, pues no es así. Realmente lo que viene en esta película de Fall Guy es que trata de recabar lo que es la vieja escuela de los stunts, porque ahora lo que se provoca es que las personas que hacen como acrobacias se les llama stuntmans, y sí, es una parte, es una ramificación, podemos decirlo, uh-huh. pero si tú hablas con un coordinador de dobles de la vieja escuela, te va a decir que es un stuntman consumado, y va a decir, es el que recibe los golpes, uh-huh. es el que le prendes fuego, el que lo atropellas, el que hace volar los carros. Ese es un stuntman de la vieja escuela. Entonces, en esta película, la verdad es que, o sea, todo aparece, los guiños de los dobles de riesgo. Y sí, el público pide más de eso. ¿Hasta dónde se va a escalar? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Siempre es como el límite de lo que el ser humano tenga en mente y quiera hacer.
Realmente, Damián, tú tienes el dato de qué tantos actores, digo, hay que también, como mencionado, la protección para los estudios sería muy caro, que algo malo le pasara a un actor protagónico, que se lesionara. Por eso a veces, incluso aunque ellos quieran hacer sus propias escenas de riesgo, pues no los dejan, ¿no? Porque es como, no nos vamos a permitir que te dobles el tobillo y que pares una producción, porque son millones de dólares que se acaban, ¿no? Pero tienes el dato de, además de, por ejemplo, Keanu Reeves, ¿qué otros actores suelen hacer sus propias escenas de riesgo?
No, pero te puedo decir, por ejemplo, con quien trabajé con con Nicolas Cage, ajá. que él sí es una, tiene una personalidad muy eufórica.
Ok.
Y él como, yo lo voy a hacer, yo voy a taclear al uh-huh. tipo y voy a recibir los balazos. Es como, no, te pasa uh-huh. algo, nos para la producción y me arruinas el proyecto.
Justo, hablando sobre eso, ¿qué es lo mínimo? O sea, ¿qué es ese punto en donde un actor ya sí tendría que medio considerar hacer una escena o no? Porque hablas de un tacleo. Chance, para mí, un tacleo sería algo...
No, pero te puedes
sencillo,
dislocar el
sencillo, pero
hombro.
Es a lo que me refiero, o sea... Tú a tu vista, que tan como que ya, ¿qué es lo mínimo para un sí. para que intervenga un doble de riesgo?
Primero, como crew, somos un grupo, o sea, el cine se hace con muchas personas.
Y se ve también en la película.
Exactamente, o sea, es una serie de muchas personas, todas trabajando de manera orgánica, produciendo algo, o todos atentos a una sola cosa. Entonces, normalmente en ese tipo de decisiones es una decisión colegiada, ¿no? O sea, tienes uh-huh. al coordinador de dobles, tienes al productor, tienes al manager del actor, tienes uh-huh. al director. O sea, tienes todas esas personas decidiendo si el actor tiene la edad, la capacidad para hacerlo, ¿no? No es lo mismo que pongas a un Anthony Hopkins a hacer algo de Stones.
Que a Tom Holland.
Sí. Ajá, o Jackie Chan, o sea, Jackie Chan que toda su vida hizo películas de acción, ¿no? O sea, es como, es que tú vives de esto, tú sabes hacerlo por mucho que tengas...
Pero podría ir algo tan sencillo como correr de punto A a punto B, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero.
Sí, pero es una decisión colegiada porque va a implicar mucho de la del estado físico y anímico del actor.
Y de las necesidades de lo que sale en cámara también, ¿no? No,
o sea, hay cosas más de fondo, o sea, hay actores de método que la personalidad de la actuación de la que están tratando de personificar no va a dar para que corra, simplemente no lo va a hacer, porque simplemente en la personalidad de la actuación, del papel que tiene que hacer, no, él no lo hace.
Entonces, ¿qué otro tema que aborda la película súper interesante es la inteligencia artificial y un poco el deepfake? O sea, ¿cómo puedes sobreponer la cara, mencionando como de Tom Cruise, en el cuerpo de un doble? ¿Qué piensas tú de esto, Damián, como de la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con un poco la comparativa entre efectos prácticos y efectos digitales?
Yo creo que nunca va a haber un cambio absoluto ni una sustitución total de puestos de ese tipo de por ejemplo, de un doble de riesgo. ¿Por qué? De nueva cuenta, el público lo siente, el público lo ve, la cámara, o sea, un director consumado va a saber que no le va a gustar algo así.
Bueno, yo siempre me voy a acordar de la primera de Avengers, de Scarlett Johansson, cuando rompe la silla. ¿Nunca has visto esa escena?
¿Que es como un hombre?
Que es un hombre, que es un actor.
Se ve, ¿eh? Lo ves, lo sientes muy, una espaldota.
Hasta tiene barba. O sea,
es como de... Es que es muy observador y ves los fotogramas, ¿no?
Bueno, pero no se da cuenta la gente de la primera, ¿no?
Pero a mí, me hace la vida esa escena. O sea, no la cambiaría, diría. Es que esto es la magia del cine.
Es cine.
¿Sabes? Sí, y en la película notas que esta transición, ¿no? De un stuntman vieja escuela, como esa transición de qué siente con la nueva tecnología. De hecho, a mí me sucedió también en una escena que tenía que hacer de acción de Nicolas Cage. Yo trataba de ocultarme la cara con la mano, o sea, tratando de hacer las escenas. Uh-huh. Y como, entonces paran todo y llega el coordinador y me dice: no necesitas taparte la cara, te cambian la cara. Y yo fui como, o sea, vienes de una vieja escuela donde también el doble como que actúa, o sea, tienes que tener esa danza, esa coordinación, esa fluidez donde no resulte demasiado obvio el me estoy tapando la cara, no quiero que me vean el perfil. Es un tema más complejo de solo soy valiente, recibo golpes, aviéntenme ahí, préndanme fuego.
¿Qué ha sido lo más extremo que has hecho en una producción?
Bueno, extremo, pues yo creo que se puede clasificar prenderme fuego.
Eso yo creo que se clasifica como bastante extremo.
Pero va a implicar mucho de la personalidad y de la experiencia de cada persona y de cómo se siente anímicamente, porque también influye mucho tu niñez y tu...
¿Dónde te prendiste fuego? O sea, ¿en qué producción?
Me prendí fuego en una producción de Medio Oriente que grabó en Baja California.
Okay.
Porque no tuvo permisos para usar fuegos y explosivos donde estaban grabando, entonces van para allá. Uh-huh. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues buscamos unos dobles de riesgo y nada más dos personas dijeron tu nombre, te vamos a prender fuego. Ah, va.
¿Y nos puedes describir un poquito físicamente porque estás protegido, pero independientemente de esa protección, cómo es la experiencia de que te prendan fuego para una película?
Es exponencial, esa es la palabra que buscaba. Es exponencial porque uno asume que porque tienes protección es como, oh, puedo estar con fuego 5 minutos, 10 minutos. No, es tibio, caliente, me estoy quemando. O sea, pero los saltos de sensación son abruptos.
Claro.
No es como, ay, quiero que empiece a sentir cálido. No. Te prenden y empiezan a subir muy rápido la temperatura. De hecho, de las mezclas que se usan para prender fuego a los dobles de riesgo es hielo con un gel aislante, con una fórmula, metido en una tela que se llama Nomex, que usan los de la Fórmula 1, Checo Pérez y todos ellos las usan. Entonces, la remojan y te la ponen desnudo, porque no puedes tener nada que tenga poliéster ni nada, porque se te pega y peligrosísimo. Entonces, es una sensación muy impresionante porque, pues...
¿Es como una anestesia?
No necesariamente, pero la cuestión aquí es que no te lesiones, pero eso no implica que no sientas el calor. O sea, no me quemé, pero eso no implicó que no sintiera las llamas, ¿no? Entonces sí, es un tema delicado con esos tipos de stunts, porque normalmente cuando trabajas con stunts así muy delicados, o sale muy bien o sale muy mal. No hay tintos grises ahí.
O como lo decías, o sea, no nada más es el temple físico, es el temple mental. O sea, no cualquier persona te aguanta mentalmente la sensación, ¿no? O sea, creo que ahí es donde también trabajas mucho tu meditación. ¿Meditas? ¿Tienes alguna práctica mental o espiritual para poder llevar a cabo esto?
Sí, y la cuestión aquí es que el stunt hace cosas que van en contra de la naturaleza del cerebro, que es sobrevivir. O sea, al stuntman le ponen a hacer cosas que normalmente el cerebro empieza a bloquear.
Tienes que, ¿no?, bloquear, o sea, como el impulso,
te van,
¿no?,
a prender fuego, el cerebro trata de sobrevivir. O sea, claro, el cerebro, si ay, tú lo dejas, si tú lo... Es, no, corres, quieres correr, claro, ayúdenme, o sea... Entonces, tienes que ir en contra de la naturaleza y estar mentalizado de... Tengo un plan de trabajo, es del punto A al punto B, y tengo que hacerlo. Y no pensar nada más en estoy prendido en llamas, ¿no? Que es el tema difícil, el aislarte. El aislarte mentalmente, o sea, como dicen, la visión de túnel, que es lo que yo trato de utilizar, que es, me dieron órdenes, me van a decir action, y las voy a hacer al pie de la letra, ¿no? O sea, el stunt coordinador me dice, vas a llegar a ese punto, vas a actuar enfrente de la cámara de esta manera, y vas a llegar allá, y allá te van a pagar. Ok. No estoy pensando en, ay, es que está viéndome alguien de make-up, o ay, sí, 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 de fotografía me está viendo, no. Es hacer el plan y hacer la visión de túnel, de nada más enfocarte en eso, no hay más.
¿Cuánta disciplina?
Por la producción que sea más chica, por la producción más chica, ¿cuánta gente de stunt tiene que haber ahí? O sea, entre el coordinador y todo.
Mira, es muy triste porque a veces las películas de muy bajo presupuesto anulan puestos de dobles de riesgo. O sea, normalmente en una producción debe estar el supervisor de dobles, el coordinador de dobles, los de seguridad de dobles. O sea, aquí ya van tres puestos y esos ni siquiera están jugando enfrente de la cámara, o sea, ya desde ahí. Y luego están los que juegan enfrente de cámara, que es lo que yo hago, jugar enfrente de cámara. Y los demás puestos, pues, vas ascendiendo, ¿no? Para mí es como puestos de carrera, o sea, para ser coordinador, pues, yo tengo que tener mucho más experiencia, más tiempo en el medio.
¿Sí te gustaría?
Pues, por pronto, ahorita, no. Realmente yo lo que amo es trabajar enfrente de cámara, hacer el trabajo peligroso, el trabajo que no mucha gente quiere hacer. Lo amo realmente, o sea, yo salgo contento de producciones donde yo escucho al director reírse de que todo estuvo muy bien la escena y el aplauso, porque normalmente una buena escena de stunts termina con aplausos del director y el de fotografía, ¿no? Es como, bravo, me gustó, sabes que hiciste un buen trabajo. Entonces, por lo pronto a mí me fascina hacer ese trabajo y de alguna manera también a cuidar todos en la producción. Porque no se trata de nada cuenta de hacer las cosas sin pensar. Ajá. Tienes que analizar tu entorno, tu espectro de acción. O sea, por ejemplo, te prenden fuego, tu espectro de acción es muy amplio. O sea, tú puedes estar aquí prendido y tú ahí a lo mejor sientes las llamas y te estás quemando. Entonces, tengo que cuidar todo eso.
Wow.
Si yo voy caminando y hago esa escena y se atraviesa el de sonido, yo tengo que estar consciente de eso y le tengo que dar la vuelta. Aunque se cancele el shot de la toma, claro, lo cancelo, ¿no?
Oye, Damián, y digo, tomando en cuenta esto que mencionaste, ¿no? Prender fuego, una situación de altura. ¿Hay algo, o sea, imagino que siempre hay un poco de adrenalina o no sé si llamarlo temor al momento de realizar una escena? ¿Hay algo que particularmente a ti sí te genere como más temor de hacer?
La adrenalina sí, el temor siempre se tiene. De hecho, yo me he lesionado en los stunts o en las acciones de riesgo más simples. O sea, cayendo de espaldas en cemento es de las veces que yo más me he lastimado. La otra fue una simulación de un balcón cayendo por como si fuera un balcón de un edificio, pero estaba a nivel de piso. Y la idea era de que me iban a empujar a Nicolas Cage del balcón, del barandal. Entonces la idea era que iba a girar, iba a caer en unas cajas de cartón, pero no giré. O sea, lo vi tan simple el stunt que no giró mi cuerpo y caí de cabeza. O sea, caí como la cabeza, la nuca, el cuello. Entonces, esa parte es súper peligrosa. Entonces, todo mi cuerpo cayó así de rodillas en mi pecho. Entonces, se tronó así como las bolitas de aire.
Oye, en cuestiones legales, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas entran como en un... Ok, esto no fue mi culpa y la producción se tiene que hacer cargo de mi hospitalización o de mi cuidado médico? O sea, ¿cómo funciona ese contrato como un stunt?
El apartado de negligencia, que es lo que se pudiera establecer, pues siempre va en línea de jerarquía. Sin duda va desde producción, dirección, el primer asistente director y el coordinador de dobles. Pero uno como doble de riesgo es el que determina qué hacer y qué no hacer. Por eso no se trata nada más de ser como tener las habilidades, hay que ser inteligente y sensatez de lo que uno puede o no puede hacer, ¿no?
Y también, por ejemplo, o sea, me estoy poniendo en este escenario. Un actor insiste y dice, yo quiero hacer mi stunt, yo quiero hacer mi stunt.
Un Tom Holland.
Dice, yo quiero hacer mi stunt. Y hay un consenso y se dice, ok, lo va a hacer. Tú también, o sea, parte de tu labor también es instruirlo a cómo va a hacer ese stunt. O podrías tú también decir, no, ¿sabes qué? O sea, ahí entra otro apartado u otro coordinador a enseñarle a hacer el stunt.
Por ejemplo, si uno está trabajando con él de la mano, uno le puede enseñar a coordinarlo, pero ya previo a luz verde del coordinador, del productor, del director, ¿no? Uh-huh. Lo más curioso de todo esto, de todas las preguntas que están haciendo, es que en la película como que todo eso cuadra en los supuestos. Uh-huh. Y es súper interesante cómo se va llevando la situación de... cómo se van escalando las cosas en la película y de cómo trabaja Ryan Gosling, en este caso, como doble de riesgo y a lo que se tiene que enfrentar en ese tipo de situaciones.
¿Qué fue lo que más te gustó de la película?
Personalmente, fue muy sentimental porque había unas cuestiones, unas partes muy frustrantes que pasa, pues, este personaje personificado por Ryan Gosling, ese apartado de fuera de las cámaras donde un doble de riesgo, pues, pica piedra de alguna manera, es un obrero del cine y lo único que quiere es como fortalecerse, hacer el trabajo, pero pues se va y hasta ahí, o sea, su pago y nos vemos, ¿no? O sea, no es como que busque como tal la fama, a pesar de que por las habilidades que tiene y el trabajo que hace, pues la gente lo ovaciona. Es una cuestión que no puedes evitar, ¿no? Es como una persona que brilla mucho y por más que sea muy tranquila, no puedes ocultar eso. Y en los dobles de riesgo, en este caso en la película, pues es eso, ¿no? Este personaje que pues va en contra de las situaciones que le pasan, pero pues no deja de brillar porque simplemente tiene habilidades que venden, hace su trabajo bien y con permiso, ¿no? Entonces todo lo se complica, pero sí, muy bien.
Ok. Oye, y dentro de los dobles de riesgo, digo, no sé qué tantos conozcas nombres, pero ¿hay alguien a quien tú admires?
Bueno, David Leitch, sin duda. Okay. Más que nada por la cuestión de hasta dónde ha llegado, ¿no? O sea, cómo vas escalando, o sea, si eres un doble de riesgo, un coordinador, empiezas luego a trabajar con actores de gran envergadura y terminas siendo un director y empezar a hacer tus propias películas. Y lo más interesante es que obras magistrales, o sea, películas bien hechas, con buenas escenas de acción, porque últimamente...
¿Tren Bala también es de David Leitch?
¿Cuál, perdón?
¿Tren Bala?
Sí,
sí, ¿verdad?
Así es. Entonces, aquí la cuestión ahorita es la tendencia de que el público pide más y pareciese que hay dos vertientes, ¿no? La de CGI superhéroes o metahumanos, o volvemos a lo básico, a la vieja escuela, ¿no? Como vamos a hacer coordinación de
Old pelea. Boy, ¿no? La plano secuencia, 10 minutos.
Vamos a hacer.
Incluso John Wick.
Ajá, o sea, a mí me gustaría más utilizar, por ejemplo, Nobody. Nobody me gusta porque no establece un personaje metahumano.
Espectacular.
No establece un personaje como que salga volando por los aires y atrape a otra persona y diga tuve fe. No es tanto así, sino más que nada de que es hasta dónde puedes forzar el cuerpo humano y la mente a entrenarte y hacerlo. Y yo creo que eso...
Con Bob Odenkirk, ¿no? El, bueno, conocido como Saul Goodman.
Saul Goodman,
sí, buenísima.
Brillante película.
Y obviamente que hicieron... verlo bien, pues, a los Stones que pelean con él. Porque, de nueva cuenta, la película la ves y dices, oh, son los malos. Pero vas un poquito más atrás y, oye, esos Stones hicieron ver muy bien al actor principal.
También Atómica con Charlize Theron.
Sí, Atómica es... Digo, a mí yo siempre me refiero a Oldboy porque también me parece que hace que el trabajo de los actores de los dobles de riesgo, de los actores de riesgo, dices, es que no sería esta película y no sería esta pesadez en la historia gracias a ellos, es gracias a ellos.
Así es, no habría una fluidez de las secuencias, del combate, ¿no?
Sí.
Oye, y a nivel personal, ¿a ti qué películas te gustan?
Yo soy muy fanático de las películas posapocalípticas. De hecho, soy fanático de Mad Max con Mel Gibson.
Blade Runner, Mad Max.
Sí, okay. Las primeras películas buenísimas para mí.
¿Sabes que nunca he visto las de Mel Gibson?
O sea, creo que la primera es del 76, la segunda es del 86 y la tercera es del 91, ¿no?
Sí.
Lo más curioso de la primera, de la segunda película, que es la que más me gusta, es cómo te engancha una película que en ese entonces Mel Gibson pues no era lo que es ahora, ¿no? Pero cómo te engancha el hecho de que solamente estás viendo acción. Creo que Mel Gibson dijo 20 palabras y creo que de esas 20 repite como 4. O sea, de solo viene por gasolina y es todo lo que hace. Pero cómo te engancha la acción pura, que era chocar carros, ver gente peleándose arriba de un camión. O sea, eso es lo que es la vieja escuela de los Stones. De hecho, esa película le llaman que se filmó estilo guerrilla, que era, filmamos aquí un rato, no tenemos permisos, ahora nos vamos a otra área de Australia y volvemos a filmar un poco y ya no están
descubriendo. De hecho, según yo, justo hablábamos en las noticias de la semana pasada que George Miller filmó en el desierto porque no tenía permiso de filmar en Melbourne, o sea, en la ciudad. Es como, pues, ¿cómo lo resuelvo? Pues, vámonos al desierto, ¿no? Ahí donde nadie nos esté viendo.
Y vemos cómo
así
le hacemos.
Exactamente.
Eso estuvo increíble.
Algo que hoy, claramente, ya no podría suceder de esa manera.
Y que hay actores que ahorita no tengo nombre alguno, pero que se quejan del, ¿sabes qué? Me sentí incómodo trabajar con pura pantalla verde, me hubiera gustado.
No, hay muchos, Dakota Johnson.
O sea, me hubiera gustado realmente sentir los personajes, son lo de mí, claro. O sea, trabajo con eso, pero cuando tienes ya demasiado panel verde, pierdes un poco la esencia de a quién te estás dirigiendo, la energía que estás proyectando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las películas de acción ahorita están tomando como líneas divididas de a dónde te quieres dirigir, pero se han estado rescatando muchas joyas actualmente. O sea, está siendo un precedente el de no solo superhéroes forman películas taquilleras. Si tú pones acción de golpes puros...
¿Viste Dune 2? No, las secuencias de acción son brillantes.
También.
Como salen de la arena y pelean, es
justo
muy bonito.
Es lo que decían, o sea, es que estar ahí...
Exactamente.
Y también las peleas como de cuerpo contra cuerpo también están muy bien coreografiadas.
Sí, y luego lo que acabas de comentar del hecho de el Stone trabaja con los actores, definitivamente sí, y tiene que entrenar varias semanas y todo. Lo curioso de esto es que un actor le dicen, oye, vamos a hacer una película en diciembre, ¿no? Pero te vamos a dar 3 meses antes y te vamos a hacer todo un equipo para que entrene contigo. El Stoneman no. El Stoneman le dice, en 2 semanas te llegas.
Oye, ¿puedes
aquí
venir?
Sí, de hecho, aquí están tus vuelos de avión, ¿no?
Rífate.
Y siempre tienes que estar entrenando, siempre, invirtiendo, con la incertidumbre de que pueda o no
en
pueda
cualquier
haber
momento
un trabajo.
Y eso es una exigencia brutal, porque no solamente es la parte física desgastante, cansada, sino también la dieta, ¿no?
Exactamente. El cuerpo de alguna manera te pasa factura si no tienes esa nivelación de estandarizar. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué fórmula uso? Yo la verdad es que trato de no estar tan grande de peso ni tan delgado. Porque internacionalmente tengo altura promedio y peso promedio y ahí trato de moverme. Hay gente que sí le gusta estar muy grande y es genial, funciona, pero para mí es, me adapto más rápido si, oye, ocupas subir 5 kilos de masa muscular.
Ah, pues, bueno, va, órale.
Ocupas bajar, no, pues le bajo los carbohidratos, pero funciona. Claro. Pero hay personajes que no. De hecho, La Roca lo llegó a decir.
Es lo que estaba pensando Dwayne Johnson.
La Roca lo dijo, ¿sabes qué? El nivel el nivel que manejo yo de físico no es sano. Es que se dice, no lo hagan, sí. O sea, no,
claro,
no. No,
es
sano.
Como Zac Efron cuando después de Baywatch dijo que ya no quería hacer una película donde, digo, ahora hizo Garra de Hierro, pero en donde su cuerpo musculoso fuera un vehículo de la narrativa también, porque es muy desgastante estar en una dieta y en un entrenamiento, pues, constante.
No, y un cuerpo sin carbohidratos y sin glucosa, que es lo que hace verte rayado, o sea, físicamente, en cámara.
De hecho, lo mencionan en la película. Sí. O sea, hay un chiste en la película de eso.
Exactamente, es que es un cliché, cliché de Stan, que uno que está en el medio...
Del agua destilada.
Sí. Se le hace muy nostálgico, esa es la palabra, nostálgico. Para mí fue muy nostálgico, es muy bonita la película, tiene mucha acción, pero hay cosas que suceden que son nostálgicas para mí porque sí, son verdad, ¿no?
Qué lindo.
Y las capta muy bien el director.
Oigan, pues ahí lo tienen, de un doble de riesgo de un Stone también. No se pierdan la película de Profesión Peligro, que ustedes van a poder encontrar en Cinépolis. Oye, sí, muchas felicidades. ¿Cómo te puede seguir la gente en tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales?
Sí, me encuentran en Instagram como Damián Vázquez V o alias The Cobra, y también en Facebook como Damián The Cobra Vázquez.
Excelente. Increíble. Ahí lo tienen. Bully, ¿cómo te pueden seguir a ti en tus redes sociales?
A mí como @HéctorTrejo.
Y a mí como @GabyMesa8. Los invitamos a que no se pierdan en las salas de Cinépolis a partir del 1 de mayo. Ya pueden disfrutar de esta película Profesión Peligro. Vayan a seguir a Damián también. Y recuerden que nos escuchamos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en vivo para platicar de los estrenos, noticias y mucho más en Paloma y Nacho. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Damián. Gracias, Bully.
Gracias, Damián, de verdad. Chau,
chau. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.